de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en el oriente cubano, en Las Tunas, para ser precisos, a Alberto Méndez Castelló, y en ese Madrid caluroso, al señor Michel Suárez. Bien. Bienvenidos al programa. Hoy están de invitados en la tertulia, la producción, a ver, Johnny Hilfer. Tengo una cámara adelante que me impide verla, pero bueno, no se me pierde. Ella está ahí.
No se nos ayuda.
Y la dirección técnica de Otón Madariaga. El saludo a los oyentes dentro y fuera de Tuba. Gracias por la sintonía.
Me río, me estoy riendo porque...
¿Con la cámara?
No, es que hoy hemos dedicado más de media hora para enseñarle a Johnny Hilfer a decir Otón Madariaga.
¿Cuáles son los temas de hoy? Bueno,
y entonces al temas? Final le escuché decir Madariaga, así que ahí
vamos.
Ya hemos avanzado.
Déjela
avanzado.
Tranquila.
Bueno, solamente minutos vamos a tertuliar entre las noticias. Bueno, hay una, usted sabe que en Cuba ya comenzó todo el análisis, la discusión, todo lo pongo entre comillas.
Es una fiesta.
Sí, sí, ya la lo pongo entre comillas, lo estoy poniendo entre comillas.
Sí, claro.
De la nueva, el proyecto de constitución cubano, el borrador, como uh-huh. le quieran llamar a esta constitución, irá a debate a nivel de barrio, de cuadra, de trabajo, etcétera. Lo que me ha llamado la atención, no me lo esperaba, le digo con toda honestidad, no me lo esperaba, y está recogido por la agencia EFE, por un periodista de la agencia EFE que lo pudo constatar, es que el proyecto de constitución de Cuba lo han metido en el paquete semanal.
Son dos ahora, ¿no?
¿Dos qué?
Dos paquetes.
Un paquete dentro de otro. Bueno, pues yo esto sí no me lo hubiera imaginado nunca, jamás en mi vida me lo hubiera imaginado. Pero bueno, así son las cosas cuando son del alma, como dice la canción, ¿no? Bueno, y por otro lado, señoras y señores, el gobierno cubano arrecia la represión dentro de Cuba, desafortunadamente. Es algo que ya lo hemos venido denunciando y se ha venido denunciando por parte de muchos grupos dentro de Cuba. Pero justamente ahora pasa cuando va a haber un análisis, va a haber un examen periódico del gobierno cubano ante Naciones Unidas por la discriminación racial. Y justamente actividades que tenían que ver con ciudadanos afrocubanos fue reprimida por parte del gobierno cubano al punto que no deja salir a uno de sus representantes a participar de este evento. Son las noticias que tenemos también hoy, hablando precisamente del inicio de estas discusiones de la constitución, del proyecto de constitución en Cuba. Hay activistas de la oposición que ya están haciendo algunas propuestas. Quedarán en teoría, pero por lo menos las hacen, el digamos, la labor cívica de leerse, analizar la constitución y hacer propuestas. También están los activistas de la oposición dentro de Cuba. Vamos a tener al representante de uno de estos grupos que está haciendo estos análisis y debates del proyecto de constitución, pero no solamente debatiéndolo, sino aportando sus propias ideas. Quedarán ahí, pero al menos, repito, lo están haciendo. Y también, por supuesto, hablaremos de política estadounidense.
Sí,
se han unido periódicos de Estados Unidos para lanzar editoriales conjuntos por las críticas que el presidente Donald Trump ha hecho de la prensa. Quieren responderles y lo van a hacer de manera conjunta. Más de 100 periódicos en los Estados Unidos.
Muy bien. ¿Qué hay en portada?
Bueno, en portada tengo algo que ya se conoce. Algo que yo estoy seguro que muchos cubanos ya lo están haciendo, pero lo interesante es que ahora científicos han demostrado que sí funciona y tiene que ver con la internet y el wifi. Por eso la información comienza diciendo: el truco no es nuevo, pero es bueno saber que la ciencia demuestra que sí funciona. Gracias a las luchas cotidianas para tener una buena señal Wi-Fi en la casa, se ha hecho popular el mito de que el papel de aluminio funciona como método para direccionar la señal inalámbrica. Pues bien, según investigadores de la Universidad de Dartmouth, rodear las antenas del router, o como le llaman en Cuba, el router, rodear las antenas del router con papel de aluminio o una lata sin sirve para mejorar la señal, reducir la interferencia y crear barreras para aumentar la seguridad de tu conexión. Está demostrado, se fueron a los laboratorios, estos científicos, estos técnicos de la universidad, se fueron a los laboratorios, pusieron unos routers o routers, lo que sea, pusieron y entonces le pusieron unas pantallas en la parte de atrás con papel de aluminio y esto pudo direccionar la señal. La explicación es muy sencilla. El router o el router tiene una, es de 360 grados, o sea, la señal es 360 grados. A usted ponerle una pantalla de aluminio en la parte de atrás, entonces usted está direccionando la señal y no está desperdiciando alguna señal que se le va muy para bueno. atrás. Así que está dado. Yo sé que le estoy hablando para un grupo muy reducido de personas en Cuba que son los que tienen internet en su casa y tienen un router, pero de todas maneras es bueno que ese pequeño grupo lo sepa porque va a tener mejor
una señal. Buena inventiva, sí, que puede ponerla a disposición de claro otros, ¿no? Cuando sí, puedan.
Así me gusta.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, un saludo a todos ustedes y a Michelle allá en Madrid y a los radioescuchas, por supuesto. Mira, me parece que además de lo difícil que es la internet acá en Cuba, también es el papel de aluminio, porque ¿dónde lo van a buscar?
Está bien, me gusta. No me lo esperaba, la verdad.
Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Michelle, adelante, buenos
pues
buen saludos.
Yo no paro de reírme en el inicio del programa y estoy de acuerdo. Es posible, fíjese, que en Puerto Padre a lo mejor usted se empate más fácilmente con una tarjeta para acceder a internet que con un rollo de papel de aluminio.
Michelle, puedes estar totalmente seguro.
Chicos, yo estaba muy contento con mi noticia del router y resulta que la noticia es el papel de aluminio. Pero bueno,
es la respuesta.
Es así, así es la vida.
Vamos, Tom.
Es horrible. Vamos, Tom.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, la información sobre la actual reforma constitucional cubana convive en estos días en el paquete semanal, esa popular red alternativa de distribución offline que tiene pues de todo, dicen que tiene películas, sí, sí, que tiene música, pero ahora le añaden, mi amigo, sí, no, a ese paquete.
El proyecto de constitución, imagínese usted.
En Cuba, uno de los más desconectados del mundo y donde aún el acceso a internet es muy caro para el cubano medio, esta colección privada e informal de series, realities, películas, revistas, aplicaciones y capturas de páginas web es la respuesta creativa a la imposibilidad de descargar o ver contenidos en línea. Nada más y nada menos, el paquete es la alternativa que encontró una sociedad análoga para tratar de mantenerse al ritmo del mundo digital, explicó a la agencia EFE Servando, un joven ingeniero que siempre busca primero la sección Cultura e Historia, que desde hace unas semanas incluye el texto del anteproyecto que modificará la Carta Magna vigente. Hay que hablar con Servando. Sí. El borrador de esta nueva constitución que pasará a consulta popular el próximo, o ha comenzado ya, uh-huh, este lunes, ¿no? Y se votará en referendo el 24 de febrero de 2019, incluye, entre otros cambios, el reconocimiento de la propiedad privada y la modificación del concepto de matrimonio, lo que abre la puerta a las uniones entre personas del mismo sexo. Dice la nota que desde hace unos 5 años el paquete semanal, sin duda, se ha convertido en el principal medio de distribución para los cubanos que pagan un terabyte, imagínate tú, por la información a base de 2 CUP. Esta es la moneda equivalente al dólar, según el momento de la semana, ¿no? Hasta ahora este paquete, dice la agencia EFE, había aludido el férreo control del Estado cubano sobre los contenidos audiovisuales bajo la supuesta promesa de los paqueteros de no incluir materiales de contexto político, lo que ha asegurado su supervivencia pese a las críticas de las autoridades culturales por el frívolo de sus propuestas. Sin embargo, al menos en las últimas 2 entregas, según pudo constatar EFE en la sección Cultura e Historia, pobre Servando, se pueden copiar archivos sobre la reforma constitucional, la Carta Magna vigente por el partido, la revolución. Nada, yo creo que a partir de ahora el paquete está cargado.
Contigo comienzo, Alberto Méndez.
Mira, yo vengo leyendo textos jurídicos desde que era estudiante y no he dejado de leerlo todavía. Déjame decirte que este me ha resultado bastante difícil porque es muy, muy duro de leer. tiene un lenguaje, una redacción que los mismos legisladores han dicho que lo van a someter a una comisión de estilo, ¿no? Y entonces que este texto, este proyecto de la Constitución, o de la llamada Constitución, esté en el paquete, bueno, pues según a mi modesto entender, tiene una sola explicación. Hace como 2 o 3 semanas el paquete estuvo en dificultades con el régimen acá, con las autoridades, porque, vaya, puso en circulación una película, algo así, en que salían algunas personas de gran importancia acá, pues como traficantes de drogas, y censuraron el paquete. Pues pienso que ahora, pues para congraciarse, han puesto el texto constitucional. No tiene otra explicación, porque el paquete supuestamente es para divertir a la gente, y es muy difícil divertir a la gente con el proyecto de constitución.
Claro, aquí hay un tema sumamente interesante, y yo creo que hace muy bien la agencia EFE, el periodista de la agencia EFE, en mencionarlo, donde dice que hasta ahora el paquete había eludido el férreo control del Estado cubano sobre los contenidos audiovisuales bajo la supuesta promesa, o bajo la promesa de que no iba a incluir materiales de contenido político. Y es verdad, el paquete, no, esto es, como dice Alberto Méndez, esto es un producto para que la gente refresque, para que la gente vea novelas, programas musicales. Habían sacado muchos noticieros, los habían sacado del paquete. En un principio habían noticieros de la cadena Univisión, de la cadena Telemundo, también de cadenas españolas. Sacaron las noticias para salirse de todo aspecto político. Pues bien, a partir de ahora, yo creo que las dos casas matrices que controlan el paquete en Cuba ya no pueden decir que no tocan temas políticos. Porque si no es política, meter el proyecto de constitución cubana, hecha por el gobierno cubano, aprobado por la Asamblea del Poder Popular en Cuba, redactado por Raúl Castro y 32 personas más. Si eso no es político, entonces...
Amado, sí. Permíteme un instante.
Adelante, Amado, adelante.
Mira, escúchame, chico, mira, el que diga que la constitución no es política, pues sencillamente creo que, no sé, estará colgado de una nube, porque sencillamente la constitución de un país es el derecho político,
claro,
de ese país.
Exactamente, por eso estoy diciendo, a partir de ahora, ya los paqueteros, las casas matrices, no pueden decir que ellos no tocan temas políticos, sí lo tocan.
Hay que preguntarle también si fue una imposición, ¿no?, de que había que meter dentro del paquete la constitución, o fue algo personal de los productores, de quienes se encargan de llenar estas memorias, ¿no?, para distribuirlo.
Eso es una excelente
pregunta. Antes de pasar al comentario de Michelle, quería preguntarle, Alberto, ¿cuántas hojas tiene la consulta?
A la verdad que no sé, la tengo aquí sobre la mesa, es un panfleto grande, digamos que tiene...
No, hay tiempo para que usted cuente, déjelo ahí, Michelle.
Adelante, Michelle.
Bueno, no solo la Constitución, sino también la historia me absolverá, que no sé a cuento de qué viene en este momento un libro como ese, y que además la gente puede encontrar prácticamente donde quiera, ¿no? En cualquier escuela, en cualquier institución del gobierno está todo esto. Yo quiero decir brevemente dos cosas sobre este asunto. En primer lugar, la constatación de que se está autocensurando y incluso muta para sobrevivir, ¿no? Son medidas que creo que entre la presión del gobierno y las que toman ellos mismos por su iniciativa van encaminadas a intentar sobrevivir, a intentar navegar en ese mar de totalitarismo que vive nuestro país. Estoy seguro, además, de que a poca gente le preocupa que el paquete tenga una sección de este tipo, siempre y cuando el objetivo central siga más o menos intacto, ¿no? Y creo que a pesar de esa batida gubernamental contra los organizadores del paquete, siguen ahí las películas, las series, los musicales y las telenovelas. Es decir, todo lo demás es atrezo, ¿no? Forma parte del paisaje, pero no de la cuestión principal. Y en segundo lugar, que están muy relacionados estos puntos de vista, el régimen cubano sigue creyendo que estamos en la era de la comunicación 1.0, la comunicación conductista, donde yo transmito algo y usted automáticamente se cree lo que yo digo y consume únicamente lo que yo digo, y está muy equivocado. Vamos por la 3.0, y en algún momento estaremos en el periodismo y la comunicación 4.0, donde hay tanto acceso a la información y hay tantas fuentes que el conductivismo quedó atrás hace mucho tiempo en la era de la comunicación, incluso en el caso de Cuba, donde la gente tiene poco elegir. Es decir, el gobierno cree que si pone ahí la constitución es un éxito asegurado, ¿no? Cuando en realidad el éxito del paquete es justamente por todo lo contrario.
Recuerde
porque
que
ha aislado a las personas de ese discurso único, de esa mojigatería oficial en torno a las series y a los temas que se tratan incluso en la ficción, y les ha posibilitado tener una vida distinta a la que reciben por los medios de comunicación. Es decir, meter estas cosas en el paquete no quiere decir en modo alguno que la gente las va a consumir.
Quería destacar que recientemente acá también en el espacio lo estábamos comentando, lo que pasó con la serie televisiva El Señor de los Cielos, que el paquete la sacó también. ¿Por qué? Porque vinculaba a Cuba con
el narcotráfico. Sacó el capítulo porque había vinculaba a Raúl Castro, otras figuras del gobierno, con el narcotráfico. Por eso lo sacó el paquete, a una autocensura, orden del gobierno, no lo sé. Pero bueno, la constitución en el paquete.
Las noticias como son.
A pocos días de someterse a examen ante el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial, el régimen ha montado operativos represivos contra activistas antirracistas y ha impedido también viajar a uno de sus principales líderes, presentado en este caso, yo creo que Juan Antonio Madrazo Luna, la persona que coordina el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, de acuerdo a la denuncia de Diario de Cuba. Fue citado el viernes por la tarde a la Dirección de Inmigración y Extranjería del municipio Plaza, donde una mayor le comunicó que estaba regulado, no puede salir del país. Esta la medida nos impide, dice él, observar el proceso de rendición de cuenta por parte del Estado ante el Comité de la ONU en Ginebra. Se queda en Cuba otro opositor que no puede salir a representar, ¿no?, a la sociedad civil independiente y a participar en eventos como estos tan importantes.
Bueno, que sí, y no es el primero. Esto es posiblemente la...
No, ya es una lista bien larga ya.
Es la tendencia de este gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Y ahora se pueden contar quién recibe autorización,
sí,
para
es verdad,
salir.
Es verdad.
¿Quién no
ya
está regulado?
Regulado. Ya se
no
cuentan, regulado. Ya se cuentan los no regulados. Alberto Méndez Castellón, comenzamos contigo.
Oye, mira, José Luis, el proyecto de constitución, para contestarte, tiene 30 páginas, un tabloide más grande que un periódico grande.
Bueno, ahí lo tiene.
Pobre Paco.
Bueno, entonces digamos que ese enorme tabloide de 30 páginas no me llama, vaya, la atención que ahora estén regulando o en el concurso, digamos, que de la discusión del proyecto, cuando se están produciendo eventos internacionales, que ellos vayan contra sus propios actos, como se dice en derecho, cuando usted legisla, digamos, algo, o actúa con relación a un proyecto y luego va contra él. Entonces, mira, la misma Constitución dice, es un derecho constitucional, que usted va a, se domicilia en cualquier lugar y tiene libertad de movimiento, y sencillamente eso no se cumple. Digamos que lo raro, entonces sí sería un suceso inédito que en Cuba ahora se permitiera a estas personas viajar por todo el mundo cuando es interesante hacerlo para ellos, porque se están produciendo eventos internacionales que digamos que tienen que ver, que son congruentes con el proyecto constitucional, pero que le coarten sus derechos, pues no asombra.
Sí, no asombra, y parece que es la tendencia. Michel Suárez.
Sí, al final la inclusión del llamado matrimonio gay en el proyecto de constitución no es capaz de tapar todo esto que está pasando, ¿no? Ellos lo han hecho con esa intención, probablemente, al igual que la frase propiedad privada, que es claro, absolutamente vana, ¿no? Que no dice nada sobre la profundidad del tema. Ninguno de estos temas son capaces de tapar la esencia del proceso represivo que estamos viviendo en estos momentos. Socialmente, la represión se hace evidente, sobre todo en estos días, contra las mujeres opositoras, contra los activistas negros y contra los artistas independientes, es decir, sectores sensibles dentro de la sociedad cubana que están recibiendo una fuerte contestación por parte del régimen con todas las fuerzas represivas. Y yo creo que estamos en un momento, hoy mismo comentábamos antes de empezar el programa, la detención de hoy de Marta Beatriz Roque Cabello, la situación con José Daniel Ferrer la semana pasada. Es evidente que estamos en un momento represivo muy delicado, que tiene que ver con la propia esencia del régimen, que no ha cambiado nada en estos 60 años, pero que también tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Pienso que están adoptando medidas adicionales en ese sentido.
Sí, sí. Así que por ahí van los tiros. Todo parece indicar que la situación de la represión dentro de Cuba se agrava. No cabe la menor duda. Nos quedan apenas unos 2 minutos de programa, José Luis.
Hay una situación que quería destacar en Argentina, uh-huh. Y es en relación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En los últimos días, aparentemente, ha estado involucrada nuevamente en algunos escándalos de corrupción, y en el día de hoy ella ha desmentido, ha rechazado que durante su gobierno se haya cometido por parte de ella personalmente algún tipo de corrupción, y está negando cargos en esa causa de corrupción. Es una nota que pudiéramos sacar en el programa en los próximos días, darle seguimiento, ¿no?
La situación de Argentina es sumamente interesante. Y yo creo que eso, los procesos cuando se investigan siempre son positivos. No sé si Michelle quiere agregar algo en el minuto que nos queda en el programa, Michelle.
Pues sí, todo se conocerá. Cristina Fernández ha tenido hoy quizás la indecencia de decir que ella es una presa política, ¿no? Con la connotación que tiene, que se le persigue por sus ideas políticas. Pero es que la realidad desmiente cada situación. Hace unos días el vicepresidente Amado Boudou fue condenado a casi 6 años de cárcel, ¿no? Por un tema probado en los tribunales de Argentina de corrupción. Los temas que le atañen a ella están en camino, están en proceso. Tendrá su posibilidad de demostrar su supuesta inocencia delante de unos tribunales que no son perfectos, pero que son más o menos los mismos que había cuando ella era presidenta de la República Argentina, es decir, no serán tan malos, con lo cual cualquier situación que se derive de esto tendrá todas las garantías procesales en Argentina para que ella pueda defenderse, y para los que la acusan, en este caso la Fiscalía, claro, muestre las posibles pruebas que pueda haber. Pero de momento su vicepresidente está en la cárcel, condenado en firme por corrupción.
Y dice ella que, de ser necesario, va a agotar todas las instancias judiciales, es decir, hay instancias judiciales en Argentina.
Muchísimas gracias, Alberto Méndez Castelló, también a Michelle Suárez. La pausa y regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí extiende el noticiero de la mañana. 2 horas de noticias de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Entérese de todo lo que ocurre en Cuba, libre de la censura oficial. La realidad de la isla contada por sus protagonistas. Un recorrido noticioso que luego nos llevará a Estados Unidos, América Latina y al resto del planeta. Una visión mundial a través de nuestro equipo de corresponsales. Entrevistas y análisis de actualidad. Lo último en ciencia, tecnología y el vibrante mundo de los deportes. Todo esto y mucho más en el noticiero ampliado de Radio Martí, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Radio Martí, por el derecho de cada cubano a estar bien informado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, coincidiendo con el inicio de las discusiones sobre el borrador de constitución que promueve el gobierno cubano, la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios hizo público en La Habana su primer documento, un primer documento con algunas de las propuestas de cambios a varios artículos de ese borrador que han salido de los análisis que se realizan en las mesas de iniciativa constitucional, donde activistas debaten los artículos relacionados, precisamente los artículos todos que tienen que ver con la soberanía del país.
Precisamente hoy traemos al programa al coordinador de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Manuel Cuesta Morúa, me gustaría comenzar para hablar de estas mesas de iniciativa constitucional. Que nos hables en este momento ustedes cuántas mesas ya están funcionando, es decir, están constituidas en todo el país y cuál es la meta, a dónde quieren llegar.
Sí, mira, hasta ahora hay constituidas 42 mesas en todo el país. Ya están instaladas las 42 mesas. Hay algunas que afortunadamente han adelantado y terminado el proceso. Van a seguir instaladas, por supuesto, porque el concepto es que las mesas de iniciativa constitucional llegaran a quedarse. Y nuestra meta es, por lo pronto, hasta que termine esta fase de, digamos, convención, consulta por lo que llama por el lado del gobierno, llegar a tener al menos 200 mesas instaladas de forma permanente en todo el país, ¿no? Porque la idea, esta, las mesas de iniciativa constitucional tienen la idea estratégica de trabajar para convertir los derechos y las demandas en leyes, en reformas constitucionales, generando un trabajo desde abajo, desde la ciudadanía en relación con la reforma de leyes, los cambios constitucionales, etc.
O sea, estamos hablando ya de la metodología, o sea, ¿de qué manera hacen ustedes estas mesas cuando, vamos a ponerlo en términos fácil, Manuel Cuesta Morúa, se constituye una mesa en una cuadra de Centro Habana o de un municipio del interior del país? ¿Quién la constituye, número uno? Y número dos, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿A quién reclutan ustedes? O si no es la palabra reclutar, por lo menos ¿a quién buscan ustedes en el barrio para que discuta los temas? Háblame un poco de la metodología.
Sí, mira, la metodología es la siguiente. Quien coordina todo el proyecto dentro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática es una plataforma que se llama Red de Líderes y Lideresas Comunitarios. fundamentalmente, por cierto, liderada por mujeres en este momento. Están ya en todo el país. Ellas son las encargadas de comunicar a toda la red de organizaciones de la Mesa de la MOAT y a otras organizaciones y a ciudadanos la intención de constituir una mesa. Se acercan básicamente activistas que ya tienen algún digamos alguna tradición en el trabajo de talleres, etcétera. Se les da un mínimo técnico, un taller de formación muy mínimo, muy básico, sobre democracia deliberativa o conversación deliberativa, que es el método que estamos empleando para estas reuniones. Y estas reuniones son de 5 a 7 ciudadanos, no más, para que sea fluido, para que de alguna manera, para que la gente lo vea más cercano, más íntimo. Y así, en una cuadra, pues pueden participar amigos, como está sucediendo, pueden participar vecinos, pueden participar, por supuesto, activistas, porque la condición aquí básica es la de ciudadano. Se da un primer encuentro donde se familiariza a los que están participando con la democracia deliberativa y con las reglas de un encuentro, las reglas básicas de cómo debe ser la conversación. Y después se pasa sucesivamente a analizar los artículos escogidos de la Constitución anterior, que tienen que ver, y esto es muy importante, fundamentalmente con la ciudadanía, porque la discusión, la conversación deliberativa versa única y exclusivamente ahora mismo sobre los temas de soberanía. Y para eso se escogieron 6 artículos que se van conversando en 2, 3 reuniones. Una cuarta reunión termina con las propuestas de la gente y ya queda instalada esa mesa para una segunda fase que se explicará en su momento. Pero así es como funciona estos encuentros y estas mesas, con un moderador, por supuesto, que es el activista o la activista que ha sido seleccionado, que cree que tiene condiciones para conducir una conversación de manera útil, sobre todo amigable, y dando competencia. Aquí lo que se busca es que la gente aporte desde su visión, pues cómo cree que deben ser formulados esos artículos que estamos poniendo como tema de conversación.
Tengo una pregunta. Porque me acabas de decir que lo que quieren es que la gente aporte y diga cómo quieren o cómo quisieran cambiar o reformar esos artículos que tienen que ver con la soberanía, que después les vamos a decir cuáles son esos artículos. Pero también me surge una interrogante. Esas personas de esa cuadra que participan en esta discusión, esas personas también después llevan quizás una misión, te pregunto, a lo mejor no, de cuando se discuta desde el punto ya por las instituciones gubernamentales, poder también allí enfrentarse y decir lo que ellos ya discutieron anteriormente. O sea, que estas mesas pueden servir incluso hasta de preparación para poder discutir también después a nivel de organizaciones gubernamentales.
Definitivamente. De hecho, ya hay algunas activistas que ya van a participar de la consulta que comienza justamente hoy por parte del gobierno de este proyecto de constitución, que es más bien un proyecto, es más bien un programa constitucional de un partido más que un proyecto de constitución de un país y de una nación. Pero efectivamente sí, siempre como antesala y como preparación, lo que estamos solicitando es que la conversación y la participación de los activistas en estos encuentros a cualquier nivel sea sobre el tema de la soberanía, fundamentalmente la soberanía. Hay otras muchas cosas que tienen que ver con una constitución, es obvio, pero aquí el tema fundamental es el de la soberanía, quién tiene la primera y la última palabra en los destinos de un país, de una nación. Yo creo que es la conversación fundamental y hemos creído.
Claro. Tengo, por supuesto, no hay espacio y no creo yo que los oyentes tampoco se confunden quizás, pero están analizando ustedes los artículos 1, 3, 5, 62, 70 y 137 del proyecto este de constitución de que el gobierno está lanzando, que ya lanzó para su discusión en Cuba. Tengo un documento que es la propuesta 2020 Mesa de Iniciativa Constitucional, donde ustedes están, por ejemplo, hablan de un artículo y dicen cómo debiera ser ese artículo. Pongo un ejemplo. Dice aquí artículo número 1. Cuba es un Estado socialista de trabajadores independientes y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, etcétera, etcétera. Ustedes proponen, Cuba es un Estado democrático de derecho, organizado como república unitaria y democrática, con base en la división de poderes para el disfrute de los derechos fundamentales, la libertad política, la justicia. ¿Esta propuesta es la que ustedes discuten en las mesas, como la que tengo yo que me has enviado?
Efectivamente. Lo primero que se hace es analizar el artículo de la Constitución vigente. Y a partir de ahí, de ese análisis, de esa conversación, entonces se van proponiendo distintas maneras en las que los participantes creen que debe ser formulado ese artículo, hasta que se llegue a un consenso, que en este caso fue ese. De hecho, debo aclarar firmemente que esta es una primera versión, porque las mesas van a continuar y probablemente ese artículo admita un giro, algún otro concepto importante que la gente entienda y se haya escapado, etcétera. Pero esto es una primera versión en esa dirección. Pero así es como se va procediendo artículo por artículo.
Quiere decir, perdóname que te interrumpa, el documento que está en mi poder es una primera versión ya salida de la propuesta de alguna de las mesas que han enviado sus propuestas.
Exactamente. Ya de hecho se convierte también en un documento de trabajo para el resto de las mesas que han sido, por las razones que sean, más lentas, ¿no? Porque se han instalado más tarde, porque la comunicación es más difícil. Pero en todo caso es una primera versión nada más, que ya va sirviendo como guía, como orientación, como, digamos, muestra de la manera en que creemos que debe ser conducida tanto la conversación en las mesas como luego la participación en la consulta. Por cierto, la relación de artículos que hacías es según la Constitución vigente. Claro. A continuación nosotros hacemos una relación de los artículos según el proyecto de Constitución que se va a proponer a consulta, que es el nuevo este que aprobaron el 22 de julio. En algunos casos coinciden los números, en otros casos no coinciden los números. Por eso hemos establecido esa relación para que quede de alguna manera muy claro.
Claro, por ejemplo, el artículo número 5, tanto que se habla del artículo número 5. El partido de Cuba es martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana. Así es como está lo que propone la nueva constitución, es el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista-leninista, vanguardia, etcétera, etcétera. La propuesta que ustedes están lanzando es, como Estado democrático, en Cuba se reconocen el pluralismo y el pluripartidismo políticos. Todos los ciudadanos pueden, en ejercicio de su libertad política, autoorganizarse en partidos o movimientos políticos sometidos a juicio, etcétera, etcétera. Me parece que, Cuesta Morúa, si me pudieras decir cuáles son algunos de los artículos más importantes que en este momento, por lo menos de lo que te han llegado ya como, digamos, como propuestas ya de cambios.
El 5 que acaba de mencionar, hay una coincidencia plena. Por cierto, un curioso, porque siempre se dice que en Cuba la gente no tiene mucho interés en temas políticos. Y mira, la cantidad de gente que está escandalizada con esa manera, por cierto, contradictoria de redactar un artículo para afirmar la hegemonía absoluta de un partido, la gente casi se de eso, ¿no? Eso de fuerza superior dirigente, parece algo de Voltur 5 o de esos cómics japoneses de violencia, etcétera. Y, por cierto, en términos de gramática, todas las palabras del artículo son antidemocráticas. Único, martiano, fidelista, marxista-leninista, vanguardia organizada, que guía, nada de eso conduce a la democracia, con la excepción de Martí, que tiene una base ética fundamental para una república de gente que vive en libertad. Pero ninguna de las palabras de ese artículo invitan o convocan a la democracia. Y yo creo que por eso mucha gente le ha llamado la atención. Pero los artículos fundamentales vendrían siendo ese, el 5 y el 3, que en el nuevo proyecto se convierte en el 10. porque tiene que ver con la soberanía. ¿Quién decide qué? ¿Quién tiene la primera y la última palabra? ¿O el pueblo o el Estado? ¿De dónde debe dimanar una constitución? ¿De la gente de abajo o del Estado? ¿Quién es el órgano constituyente? ¿Cuál es la potestad que tiene el soberano para definir el contenido de una constitución, los fundamentos de una constitución, las bases, el preámbulo? ¿Quién es quién en este juego? Y yo creo que por ahí van los dos artículos básicos, el 3 y el 5. Por cierto, en el nuevo proyecto de constitución ellos separan el 3 y el 3 está definido exclusivamente para toda esta cuestión de la irrevocabilidad, del socialismo, la irrevocabilidad de todas las cosas que a ellos les conviene. Y solo hablan de la soberanía en el artículo 10. Es decir, lo más importante de una constitución es, mira, la definición de juego y quién decide juego. Eso debe ser artículo 1 y artículo 2. Habría que consultar cualquier constitución para darse cuenta de que así es. Y aquí el artículo que tiene que ver con la soberanía es el 10. De manera que usted tiene que leer todo el preámbulo, la introducción, hasta llegar al artículo 10 para saber que usted es el soberano. Mira, eso es un error garrafal en términos de redacción constitucional. Pero así lo han definido ellos. Por eso aquí tenemos, estos son, digamos, los dos artículos fundamentales que creo que van revelando la preocupación, el interés de la gente y, por cierto, una grandísima motivación de muchos ciudadanos para definir de alguna manera cuál debe ser su futuro. Yo creo que es un buen comienzo porque con las mesas de iniciativa constitucional lo que hicimos fue rescatar para Cuba la tradición constitucionalista moderna, que es que todo empieza abajo, no en el Estado. Y ellos empezaron en el Estado. Yo creo que eso es fundamental.
Manuel Cuesta Moruga, gracias. Y que, por supuesto, hemos analizado el primer documento o por lo menos las primeras iniciativas que están saliendo desde abajo, como bien dices. Estaremos pendientes a próximos comunicados sobre otros artículos o quizás otras propuestas que salgan de estas mesas de iniciativa constitucional. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Moruga.
Gracias por la invitación. Hasta luego.
Las noticias como son.
Sí, señor, vamos a hablar de política en los Estados Unidos, pero más que de política, de prensa en los Estados Unidos.
¿Por qué de prensa?
Amigo mío, porque tengo aquí la información, ya vamos a presentar a nuestro invitado, y es que más de 100 periódicos de todos los, de todo el país, de toda la nación, van a publicar precisamente esta semana, el jueves, editoriales contra los ataques a la prensa del presidente Donald Trump. Acuérdense que el presidente, incluso en los momentos de más, digamos, enfrentamiento con algunos medios de prensa en Estados Unidos, los ha llamado como el enemigo del pueblo estadounidense. Ha llamado a la prensa, la ha calificado de enemiga del pueblo estadounidense. Lo ha hecho en alguna ocasión o algunas ocasiones. Así que el por idea del diario de Boston Globe, o sea, o por lo menos iniciativa de Boston Globe, ahora se van a publicar editoriales contra este ataque de Trump a la prensa.
Esto no es nuevo, pienso yo. Esto comenzó durante la campaña del hoy presidente Donald Trump.
Lo que pasa es que se continúa y entonces los periódicos han respondido, han lanzado la campaña, han encontrado, digamos, un punto de unión y todos van a hacer editoriales en contra de estos ataques.
Saludamos a Guillermo Martínez. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Guillermo, ¿cómo estás? No está Guillermo, seguimos hablando, pero está aquí en Miami, ¿verdad?
Sí, está aquí, está y está cerquita, lo que a través del teléfono se nos hace lejos, pero
claro,
está por ahí.
Dice la nota y que dice así, ¿no? La vamos a compartir con los oyentes. Proponemos publicar un editorial el 16 de agosto sobre los peligros del asalto de la administración a la prensa y pedirles a otros que se comprometan a publicar sus propios editoriales en la misma fecha.
Efectivamente, han dicho que sí, o por lo menos ya grandes periódicos en Estados Unidos como The Houston Chronicle, el Minneapolis Star Tribune, el Miami Herald, el Denver Post, pues han estado de acuerdo con esta información. No solamente son periódicos grandes, también periódicos locales, periódicos pequeños. Dice que parece que sí que ha tenido resonancia en muchos de estos diarios la publicación.
Ya está Guillermo, ahora sí lo tenemos en línea telefónica. Guillermo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, ¿qué le parece, amigo mío, lo de los periódicos que se han puesto de acuerdo para publicar editoriales en contra de las declaraciones del presidente, en contra de la prensa?
Eso es lo que prueba la de verdad las libertades que existen en el país, que más de 100 periódicos grandes, pero liderados por el Boston Globe, un periódico histórico en este país, han decidido responderle a los ataques del presidente a los medios de prensa. Y eso se hará este jueves, donde el Boston Globe, el Houston Chronicle, el Minneapolis Tribune, el Miami Herald y el Denver Post, entre otros, publicarán cada uno en su primera página un editorial defendiendo la libertad de prensa. Eso es libertad, y el resto es bobería.
Uh-huh. Guillermo, perdóname. Amado, y le decía yo a Amado, ¿no?, y a los oyentes, que esto no es nada nuevo, esto comenzó durante la campaña electoral del presidente Trump.
Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es la respuesta de los medios, que es muy difícil que en nuestros países, en América Latina, entendamos que la prensa unida tiene mucho poder y tienen el poder y la facilidad, en este caso en Estados Unidos, de responderle al presidente de los Estados Unidos.
Claro, el presidente dijo, los medios de comunicación falsos odian que diga que son los enemigos del pueblo solo porque saben que es verdad. Repito, esto lo dijo el presidente Donald Trump. También dijo, causan gran división y desconfianza a propósito. También pueden causar guerra. Son muy peligrosos y enfermos, dijo el presidente. Yo particularmente creo que gracias a la gran prensa que hay en este país es tan grande como lo es. Creo que aquí la prensa ha sido protagonista de descubrir grandes cuestiones de corrupción, no solamente a nivel de la Casa Blanca en toda la historia del país, sino a niveles locales. Aquí, por ejemplo, en Miami, el diario The Miami Herald ha hecho investigaciones, y Guillermo trabajó muy de cerca con toda la prensa, las investigaciones para acabar con la corrupción, investigaciones para acabar con maltratos, investigaciones o
el
Watergate, campañas para ayudar a los más necesitados. Yo creo que la prensa en Estados Unidos, no por gusto le dicen el segundo poder, el cuarto poder. Yo creo que la prensa en Estados Unidos juega un papel fundamental. Es lamentable el enfrentamiento entre un presidente y la prensa, pero yo creo que la prensa juega un papel muy fundamental, Guillermo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Muy, muy de acuerdo contigo, Amado.
Sí.
Y esto hay que entender que el que comenzó esta trifulca, porque no se le puede llamar de otra manera, fue el presidente Trump desde su campaña a las elecciones, desde el año 2016. Y el presidente Trump dice que él no puede, lo que dijiste tú, Amado, que los medios de prensa falsos odian que digan que son los enemigos del pueblo solo porque saben que es verdad. Hoy, por favor, la prensa en Estados Unidos no es la enemiga del pueblo, sino es la que defiende a los indefensos y al pueblo de Estados Unidos. Para mí es un honor ver que eso puede hacerse en libertad, y eso es lo que hace grande a este país.
Uh-huh. Guillermo, usted es un maestro del periodismo. ¿Conoce algún paralelo en la historia reciente de este tipo de hostilidad entre la Casa Blanca y los medios de comunicación?
No, principalmente lo que he estado muy atento desde hace muchos años a las decisiones que toma la prensa latinoamericana en una organización llamada la Sociedad Interamericana de Prensa para pelear en favor de los periódicos en América Latina, de los pueblos en América Latina, para pedir su libertad, para pedir el desarrollo de todo lo que necesita un país. La prensa libre es el cuarto poder y es el poder más importante, que no está electo directamente por el pueblo, pero que el pueblo tiene acceso y puede comprar todos los días con muy poco dinero.
Y la libertad de expresión, hay que recordarle a los oyentes, está protegida por la primera enmienda, ¿no? Por la Carta Magna.
Absolutamente.
Y ahora, vamos, porque a veces lo que pasa es que como ahora estamos en el calor de este enfrentamiento de Trump con la prensa, nos olvidamos de otros casos. El presidente Obama también, Guillermo, el presidente Obama también trató en momentos determinados incluso de perseguir a periodistas que estaban haciendo investigación, si no era perseguirlo, por lo menos era tenerlo penetrado a través de sus cuentas con el IRS, o sea, con el sistema del fisco de Estados Unidos, el presidente Obama también, yo creo que es algo que le estorba mucho a los presidentes y a muchos políticos, y es que sea una prensa investigadora, una prensa que penetre. Esto no es algo, lo que pasa es que con Trump la temperatura ha subido más, pero no es algo nuevo tampoco en la historia.
Y sube mucho más la temperatura cuando él enfatiza en que la prensa es el enemigo del pueblo de Estados Unidos.
O sea, ya va a extremos. Claro. Guillermo.
Es muy interesante porque los periódicos en América Latina, casi siempre hay un gran periódico en la capital y después los restos son periódicos chicos en el país. Y no tienen el poderío que tiene esta prensa en este país de Estados Unidos. Oye, hay que tener muchas ganas para decir, vamos a hacer una respuesta de más de 100 periódicos que escriben editoriales el jueves de esta semana. El jueves, en más de 100 periódicos en los Estados Unidos van a responderle lo que es la libertad de prensa al presidente Trump.
Sí, señor. Bueno, pues ahí están. Vamos a ver. Ahora hay que ver también el tono de estos editoriales. Cada cual me imagino que va a ser un editorial distinto y vamos a ver qué dicen, por lo menos los periódicos más importantes.
¿Y qué responde el presidente Trump?
Sí, me imagino que va a responder lo mismo.
En Twitter, sobre todo en Twitter.
Sí, con Twitter. El presidente responde con Twitter. Los periódicos responden a través de la internet y sus ediciones. Pero bueno, vamos a ver. Guillermo, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros, como siempre.
A ti, Amado. Un abrazo.
Un placer. Sí, señor. Muy bien, nos despedimos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Otón Madariaga. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Se va Johnny riendo, mire.
Sí.
Contenta para su casa.
Madariaga.
Hasta mañana.
Madariaga, Johnny.
Vamos, Madariaga. Llévate, Otón.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.